prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud.
Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiópolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Saludamos cordialmente a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias.
Del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente, manipulan nuestros sueños y nuestros temores.
En el marco del segundo mayo cultural republicano organizado por el Ateneo Republicano de Andalucía, el pasado 25 de mayo se proyectó el documental El Caso Rocío, de José Luis Tirado. Tras el coloquio, nuestro compañero en Radiópolis, Eugenio Fernández, entrevistó a su autor, a José Luis Tirado. Oigamos esa entrevista.
En un pasado, en la sede de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la calle La Araña, tuvimos la oportunidad de asistir a la proyección del documental Caso Rocío, de José Luis Tirado, con el cual estamos en conexión telefónica. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo surge primero la necesidad de filmar un caso que se remonta a la película cinematográfica Rocío?
Bueno, pues la verdad es que es un tema de mucha actualidad, no solo ahora, sino también en el momento en que se hizo El Caso Rocío, que es en el 2016. La película Rocío es del año 1980, se realizó durante el 78-79, se estrenó en el 80 y, bueno, sufrió una censura en el año 82 por denuncia de personas que eran aludidas en el documental, y a raíz de esta denuncia, pues el juzgado de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó la película a su retirada, posteriormente a unos cortes de censura. Esto fue recurrido y en el año 84 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal de Sevilla. Y claro, estamos hablando en plena transición. Entonces ya la censura cinematográfica había desaparecido, pero aquí hubo una censura judicial, por decirlo así, y bueno, pues de alguna forma era interesante revisitar la película y revisitar ese momento histórico, pues para reflexionar sobre qué tipo de transición fue la que tuvimos en España, de la dictadura a la democracia.
Bueno, estamos ya en 2022. Esta película fue la primera secuestrada judicialmente tras la derogación oficial de la censura en España. ¿Tú crees, José Luis, que sigue habiendo una cierta censura, tanto a la hora de escribir, como de filmar, como dejar documentos por escrito o filmados?
Bueno, que hay una censura es evidente, no hay más que ver los casos en los que se ha aplicado la ley Mordaza. Últimamente, bueno, con el tema también de unos titiriteros, un rapero, en fin, cualquier persona que haga una obra que no entre dentro de los cánones, digamos, establecidos de aceptación, pues es susceptible de sufrir esta censura. Muchas veces no existe la censura porque hay una previa autocensura. Entonces, yo creo que en ciertos estamentos de la producción cinematográfica sí existe esta censura, aunque sea en forma de autocensura.
Bueno, esta obra, la película Rocío, como decimos, tenía un director, Fernando Ruiz Vergara, que desafortunadamente tuvo que autoexiliarse en Portugal porque prácticamente quedó solo ante el poder del momento judicial, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que no tuvo muchos apoyos. Verbalmente sí, al principio, bueno, por su valentía a sacar temas relacionados con la represión durante el golpe de Estado de 1936 en la provincia de Almonte, concretamente. Y bueno, pues ahí recibió apoyos verbales y palmaditas, pero a la hora de iniciarse todo el proceso judicial, poco a poco fue siendo abandonado y prácticamente se vio solo, salvo los incondicionales amigos. Y bueno, pues desanimado del todo, se refugió en Portugal, donde sí había habido en el año 75 pues una revolución de los claveles, donde él tenía vínculos. Y bueno, de todas formas no volvió a hacer cine. Sí tuvo proyectos, hizo guiones, pero no fue capaz de levantar ninguna película porque la profesión también le dio la espalda en ese momento.
Bueno, ciertamente si entramos en tu página web, joseluistirado.es, hay un documento preparatorio, entiendo, de la película que coordinaron Ángel del Río, Francisco Espinosa y usted mismo, en el cual es muy ilustrativo y francamente aclarador de todo el trasfondo que tuvo la suspensión de la película, o sea, perdón, el secuestro de la película Rocío, ¿no? En la visión de la película se reflejan algunos momentos relevantes, pero queda mucho trasfondo, ¿no? ¿No piensa así, José Luis?
Sí, bueno, esto es está refiriendo a un libro que se llama también El caso Rocío, que sacamos con motivo de del documental El caso Rocío, con artículos en torno a la censura cinematográfica, las tradiciones religiosas, etcétera, en fin, todos los contenidos que se plantean en la película Rocío. Bueno, esto es un libro que se editó con la editorial Aconcagua, que se puede descargar de la página web, como usted ha dicho. Y bueno, ahí hay muchos frentes, digamos, que se analizan desde el tema judicial, el tema ideológico, el tema religioso, el tema de género, etcétera, que son todos temas que se plantean tanto en la película Rocío como en el caso Rocío, o sea, que están subyaciendo en lo que fue ese momento de censura de la película Rocío.
Hay un libro de otro autor, de Rodríguez Almodóvar, que no es lo trata en profundidad, pero lo deja apuntado, que posiblemente el golpe militar del 18 de julio de 1936 tuvo su origen en dos elementos fundamentales. Uno era el proyecto republicano de la reforma agraria y otro era la ley de educación.
Sí.
No sé si quiere opinar al respecto.
Bueno, yo creo que hay varios factores. De hecho, la conspiración contra la República, en mi opinión, comienza en cuanto se proclama la República. Bueno, no, la cosa no avanza desde el año 32, porque también hubo gobiernos de derecha, de la CEDA, lo que se llama el Bienio Negro, y ahí pues no hubo necesidad de dar ningún golpe de Estado. Las urnas sacaron como resultado el triunfo de las derechas, y durante esos años pues gobernaron sin problema. El problema es cuando triunfa el Frente Popular en el año 36. Entonces ya abandonan la vía democrática y decididamente se lanzan por la vía golpista. Entonces, bueno, hay muchos factores, desde luego, no solamente el tema de la educación, el tema de la incipiente reforma agraria, sino que yo creo que en conjunto España era un país hasta ese momento, hasta la República, que supone un paréntesis de modernización, de avance social, avance en derechos, en todos los niveles. Y bueno, es un país que estaba sumido pues en la oscuridad, en el oscurantismo, el poder de la Iglesia, el poder de los terratenientes. Y bueno, eso no lo podía soportar la derecha, que hubiera esos aires de libertad. Y bueno, yo creo que son varios motivos. Desde luego, el tema de la reforma agraria es importante porque, digamos que se cuece ese golpe de Estado en sectores militares, en sectores vinculados a los terratenientes, al campo, pero también con el apoyo de la Iglesia. La Iglesia de alguna forma va a perder el monopolio de la educación también que tenía. Y bueno, pues este es un país en el que las derechas no saben ser democráticas, no tienen tradición de democracia, lo estamos viendo en el presente también. Y bueno, sus alternativas siempre han sido los pronunciamientos, los golpes, las proclamas. Y en el 36 pues pasó esto, el 18 de julio.
Bueno, ya para finalizar, José Luis, porque este tema daría para mucho, para entrar mucho más al fondo de pues tanto sí. la película como la posterior documental, siempre hablando del tema documental, el caso Rocío, como del texto, del libro de Aconcagua que nos nombra. Es complicado esto de dedicarse a los documentales, ¿cómo se financia uno? Un tema tan laborioso que requiere tanta documentación previa, después de desplazarse a los lugares donde ocurrieron supuestamente los acontecimientos, ¿no? ¿Cómo es este montaje y esta dinámica previa? ¿Cómo se financia?
Bueno, pues estos son trabajos de corredor de fondo, que se dice. Depende también, hay documentales y documentales. Estamos hablando de documentales sociales, de contenido social, y bueno, estos tienen unas características diferentes de lo que pueda tener un documental antropológico, etnográfico, un documental de naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son temas que en principio te tienen que interesar bastante y formar parte de tu cotidiano, tanto histórico como el presente. Y bueno, pues a base de esfuerzos, esto es a base de esfuerzo, voluntad y mucho trabajo. No hay otra forma. Luego, bueno, pues si hay algún tipo de recurso que se pueda venir de fuera y tal, pues bienvenido sea. Pero en principio esto se hace por necesidad de saber, necesidad de contar y necesidad de expresar y de analizar y de reflexionar colectivamente.
Bueno, pues José Luis Tirado, muchas gracias por haber atendido a Radiópolis. Yo tengo la firme confianza que no sea esta la primera o la última vez que podamos charlar. Y bueno, pues enhorabuena por todo su trabajo que estamos visualizando en su página, joseluistirado.es. Y lo dicho, pues hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias y mucho ánimo.
Hasta luego.
Asunción Villaverde es coordinadora de Alicante Laica, integrante de las juntas directivas de Europa Laica y de la coordinadora estatal Recuperando. Ella es compañera en Europa Laica en Sintonía. Cada último jueves de mes nos ofrece su renglón torcido, una sección de Europa Laica en Sintonía. No, me dice Pedro que se ha caído la conexión telefónica. A ver si la recuperamos, Pedro. Ya la tenemos. Decíamos, bueno, hemos presentado a Asunción. ¿Estás ahí?
Sí, estoy aquí, estoy aquí.
Creo que no has oído la presentación, pero bueno, nuestros oyentes sí la han oído. Sí, se cayó la llamada.
De acuerdo.
Mira, no sé si habrás oído desde el programa desde el comienzo. Lo hemos abierto con la entrevista que hicimos al cineasta José Luis Tirado tras la proyección de su documental El Caso Rocío. ¿Quieres comentar algo al respecto de esta entrevista y de este documental del Rocío, en fin?
Pues sí, en primer lugar me gustaría decir que bueno, yo no había escuchado nada sobre este documental, me ha parecido interesantísimo, porque realmente todas estas partes de la memoria olvidada, pues hay que empezar a sacarlas a flote, ¿no? Esto de que todavía siga censurada una película que esté apartada de los circuitos y que no se conozca, pues me parece realmente increíble en las fechas en las que estamos, pero bueno, seguimos con la censura adelante. Y la verdad es que, pues eso, las personas de ultraderecha que están tan relacionados con la represión que hubo franquista, pues no cejan en su empeño de que todas estas cosas no se conozcan, ¿no? Y bueno, pues soy muy partidaria de que empecemos a sacarlo del fondo de los armarios.
Sí, el problema es que sigue prohibida. El Tribunal Supremo no ha levantado aquella prohibición de 1984. Ya sabemos, bueno, lo hemos denunciado mil veces, tanto tú como yo, que la libertad de expresión en nuestro país deja mucho que desear.
Desde luego. Yo, después de comentar contigo y de conocer pues la historia de esta película y de este documental, pues tuve la curiosidad, claro, de verlo, y me ha parecido interesante cosas que se dicen en el documental, y destaco, por ejemplo, una mujer que dice que es una muestra de lo que ha pasado, es una muestra de hasta qué punto se pactó en la transición, claro, una ley del silencio, una especie de omertá mafiosa, lo llama
ella.
Porque, bueno, pues se decidió silenciar esto para defenderse entre ellos, y que continúa en el 82, cuando se supone que se había superado la transición y que tuvo una mayoría Felipe González, pero ni se dejó de estar censurada con Suárez ni con el cambio que produjo el PSOE.
Ni en los posteriores gobiernos.
Exactamente, claro. Porque después ha habido demás de todo, porque, y ahí hemos seguido, sí.
Porque recuerdo que sigue prohibida la película. Sí, o sea,
sigue censurada la película. Recalcarlo. Claro que sí. Hay que recalcarlo, sí.
En fin, bueno, pues yo no pude asistir este año, tú sí, a la 15ª jornada laicista de Europa Laica el 28 de mayo pasado en Gijón. ¿Por qué no nos hace un recorrido por el desarrollo de aquella jornada tan interesante?
Sí, mira, la verdad es que el objetivo de la jornada, bueno, estaba programada para hace 2 años, pero como bien sabéis, la pandemia nos la retrasó, y bueno, pues por fin ha salido adelante. El objetivo iba pues dirigido a reforzar los vínculos entre el laicismo y el feminismo a través del trabajo conjunto y del conocimiento mutuo, y se planteaba para resaltar aquellos objetivos comunes y encontrar los campos de actuación que sean coincidentes con la realidad social del momento. El guión era pues analizar la incidencia del feminismo en el laicismo, analizar la realidad social desde las ópticas diferentes, de identificar las huellas de la religión católica en la legislación española y identificar las huellas de las religiones en las conductas sociales. Luego plantear espacios donde fuera posible una acción conjunta de los dos movimientos y utilizar un campo de trabajo en la educación para después cerrar la jornada planteando por qué el feminismo ha de ser laicista, ¿no? Entonces se empezó las jornadas viendo cuál era la necesidad del laicismo en el feminismo. Tengo que decir que, bueno, pues las jornadas las tuvieron el apoyo y la suerte de celebrarse en Gijón, que tienen una alcaldesa que apoya muchísimo el laicismo.
Ana González.
Ana González, que tanto es así que se comprometió a sacar adelante un reglamento de laicidad en el Ayuntamiento de Gijón, Y bueno, pues ella fue la que inauguró las jornadas y dijo cosas muy interesantes, como por ejemplo, pues que instó a todas las instituciones, asociaciones y de ideologías y pensamientos a incorporarse activamente en la igualdad entre los hombres y las mujeres. Dijo que la modernidad se construye ensanchando las fronteras de convivencia inclusiva de, y dejando a un lado las injerencias de la Iglesia Católica en lo público. Sí. Bueno, era una, es una mujer comprometida con el feminismo y con el laicismo, y estuvo muy bien su discurso. Además, bueno, se quedó después a escuchar, dijo que para aprender.
Claro.
Ella también dijo que el feminismo necesita de un Estado laico porque las mujeres pues siempre han estado sometidas por la religión.
Evidente, claro, evidente. Hay que recordar, recordaremos, Asunción, que de ser así, y esperamos que así sea, Gijón será la segunda ciudad española en disponer de un reglamento de laicidad en el ayuntamiento. Uh-huh. El primer ayuntamiento, como tú sabes, fue Rivas Vacia Madrid.
De Madrid, sí.
Animamos a todos los ayuntamientos a que vayan procediendo a la redacción de ese reglamento de laicidad, ¿verdad, Asun?
Pues sí, realmente Gijón ya va por delante, porque como muy bien recordó luego el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, ya cuando se propuso desde Europa Laica la red de municipios laicos,
uno
de los primeros ayuntamientos que se adhirieron a la red de municipios laicos fue también Gijón.
Cierto.
O sea que va en vanguardia, va en vanguardia.
Sí, sí, sí. A ver si el ejemplo cunde.
Sí, sí. También la alcaldesa recordó que ese mismo día pues estaba produciendo la manifestación feminista a favor de la abolición de la prostitución en Madrid.
Ajá.
Y recordó que el derecho de las mujeres a no ser utilizadas como mercancías y que el Estado pues no consienta la compra de los cuerpos de las mujeres.
Claro.
Y bueno, pues nada, ella era favorable a que haya una militancia de gente progresista, porque dijo que sobre todo en estos momentos del auge de la ultraderecha, pues que es muy importante que la militancia progresista esté en todas partes, ¿no? Y bueno, pues bien lo sabemos con lo que tenéis ahora en Andalucía, pues con las elecciones.
Pues sí. ¿Qué más comentarios nos puede hacer de esa jornada laicista, de otras intervenciones, de otras ponencias? Sí,
pues,
en fin, tú.
Pues mira, yo creo que una de las ponencias que fueron realmente interesantes fue ha sido la de Nieves Montesinos, que tenía la es profesora de Derecho en la Universidad de Alicante y socia fundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Mm. Ella llevaba el tema de religiones e iglesias en el marco normativo español. Y a mí me pareció muy interesante porque, sobre todo, hizo algunas propuestas para solucionar el problema de la laicidad y que también pues llevarían también como consecuencia el avanzar en el feminismo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ella estuvo haciendo un repaso sobre lo que significaba el artículo 16 de la Constitución, que claro, pues recalcó que se garantiza la libertad religiosa del individuo, pero sin embargo, lleva esa coletilla de que, aunque ninguna confesión tendrá carácter estatal, se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y nombra a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues ella dijo que, a ver, tenía tomado notas de lo que ella dijo y, aparte de hablar también de los acuerdos del Vaticano, que recordó que siguen vigentes, el concordato del 53, que aún no ha sido derogado, hay otros tres leyes, que son la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, los acuerdos con las confesiones minoritarias y también la Ley de Enseñanza de la Religión en la Escuela. El primero, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en su artículo 14 y 16, pues excluye todo lo que no sea religioso, que no es de aplicación a la Iglesia Católica por los acuerdos. Entonces, bueno, pues es como si no sirviera para nada, vamos. Y luego, los acuerdos con las confesiones minoritarias son acuerdos con los judíos, musulmanes y protestantes que previamente hubo que declararlos confesiones de notorio arraigo para que se pudiera regular de esta forma. Y, bueno, pues se le reguló como ministros de culto, con los matrimonios religiosos también de estas religiones, ¿no? Y bueno, pues ella dice que en todas las leyes orgánicas se recoge la enseñanza de la religión católica y que luego los acuerdos pues son acuerdos, como sabemos, sobre asuntos culturales y sobre enseñanza, que son los que mantienen la religión católica de la escuela y la financiación de los integrantes que la imparten, y los asuntos económicos, que son los que sostienen la financiación de la Iglesia, incluido el 07 que se declara en el IRPF, como muy bien reclamamos todos los años desde...
Desde hace muchos años. Ahora precisamente bueno, pues, estamos en campaña... les recordamos que no señalen ninguna cruz, ni la una ni la otra, en la declaración del IRPF. Sí.
Exactamente. Y luego, bueno, pues estos acuerdos también son los que sostienen la asignatura de la religión, que es de oferta obligada en todos los el sistema educativo y que tiene la contradicción, es una reminiscencia histórica, pero que tiene la contradicción de que quien cursa la religión católica pues no cursa los valores éticos y valores cívicos sociales, que son tan importantes o más que tener pues una educación católica, ¿no? Una educación religiosa, en este caso en su mayor porcentaje en católico. Por lo tanto, pues que cursa esta religión católica pues está eliminando toda la formación en valores éticos. Según ella, pues en un estado laico la enseñanza obligada debería de ser laica y de calidad, y sus propuestas de reforma, que es aquí donde me gustaría incidir, pues son para ella es importantísimo que tiene que haber una reforma del texto constitucional, porque según ella dice que parece que hay un miedo excesivo a abrir este texto, pero que no deja de ser un texto legal como otro cualquiera, pero bueno, es que están abrir lo de la reforma constitucional es que tiene unas connotaciones que parece que es imposible hacerlo, cuando muy bien sabemos que hubo un momento en un mes de agosto que se pactó con Rajoy y el modificar un artículo de la Constitución y no pasó nada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ella dice que debe abrirse este proceso constituyente para, en primer lugar, ubicar la laicidad en el artículo primero y que diga que España se constituye en un Estado laico, social y democrático de derecho.
Claro.
Luego ella aboga también por una modificación del artículo 16.1 y 16.3 que nombra a la Iglesia Católica, y el 9.2 en virtud del cual se pueda remover los obstáculos que dificultan la igualdad, ¿no? El artículo también, ella dice que hay que modificar el artículo 27 relativo a la educación, que dice en su apartado 2 que el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los derechos y principios democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales. Entonces, bueno, pues no se cumple. Habría que suprimir el artículo 3 en el que se favorece la formación religiosa, no la formación en creencias, sino la religiosa. Y bueno, por último, la modificación del artículo que hace referencia a los conciertos públicos, porque ahora mismo pues tenemos unos colegios híbridos que son colegios privados de financiación pública. Estos colegios concertados tuvieron en su momento la razón de ser porque no había una red docente suficiente, pero que ya ha habido tiempo más que suficiente para hacer colegios públicos. Y bueno, pues otra propuesta suya es la anulación, como no, de los acuerdos y del Concordato 53, algo que está en la raíz y en la base de Europa laica. Y la propuesta de la derogación de la normativa del desarrollo, una ley orgánica de libertad de creencias, con estas modificaciones legislativas, según ella, sería más fácil pues abordar asuntos como es la gestación subrogada y la prostitución. Y por último, pues derogar también las leyes de 1992 de los acuerdos con las minorías y la derogación de toda normativa contraria a la laicidad en materia de educación. Es decir, todos los sistemas de conciertos, la supresión de los delitos en el Código Penal por ofensa a los sentimientos religiosos, que lo que todo lo relativo al Código Civil de matrimonio religioso. Y bueno, pues en definitiva que se hicieron propuestas muy interesantes, pero tiene que haber una valentía política.
Voluntad política, exactamente.
Exactamente, esa es la palabra. Es lo que exactamente explicó Juanjo Pico, que después de la intervención de la alcaldesa de Gijón, dijo que era reconfortante escuchar palabras de compromiso del poder político, porque lo que falta es voluntad política clarísimamente en todos los gobiernos que ha habido. Y que, bueno, pues la verdad es que nosotros nos hartamos de solicitar y pedir audiencia, como pasa, por ejemplo, con las inmatriculaciones, que hemos solicitado un montón de veces. Hemos registrado audiencia con la ministra de Cultura, cuando está, la ministra de Justicia, perdón, cuando era Dolores Delgado, que ahora es la fiscal del Estado, con Pedro Sánchez, presidente de Gobierno, da igual. No hay recepción de nuestra propuesta, ni nos reciben, ni nos contestan, ni nada. Silencio administrativo, así seguimos esperando.
Pues sí.
Y bueno, pues lo mismo pasa con todas estas reivindicaciones del laicismo, que pasan siempre pues a un último lugar. Porque bien sabemos que cuando estamos en campaña electoral, pues algunos partidos de izquierda recogen en sus programas la derogación de los acuerdos, la laicidad del Estado, pero cuando llegan al gobierno, pues eso ya no existe.
Bueno, algunos partidos en algunos programas, en algunas elecciones, que en todas las...
Exactamente, no en todas.
Claro.
No siempre, porque eso va variando también.
Va variando según le sople el viento. Y ahí hablamos de todos los partidos. No hablamos de uno ni de dos, hablamos de todo el arco parlamentario, no salvamos a ni uno, salvo excepciones de algún diputado, estoy pensando ahora en el de Compromís, de este, ¿cómo se llama?
Carles Mulet.
Exacto, antes era Tardá también, de Esquerra Republicana, también a... Pero salvo contadísimas excepciones, tenemos que denunciar que no existe voluntad política en ninguno de los partidos, sean de izquierda, de derecha o de centro. Nada. Ahí así nos luce el pelo. 12,
pues sí,
estimamos 12.000 millones, estimamos 12.000 millones en Europa Laica, lo que se lleva el erario del erario público, la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Española. Ahora está sobre la mesa el enorme escándalo que supone, que es un asunto de Estado en cualquier país, lo sería, que es el expolio, monumental expolio de que suponen las inmatriculaciones. En fin, no te quiero quitar la palabra, habla tú, porque yo me lanzo y continúa tú.
Sí, es que luego contemplamos además con estupor cómo desde el poder político, pues incluso el de izquierdas, que es el que más daño nos hace, ¿no? Acuden al el Vaticano a pactar por detrás, y con lo mismo con la jerarquía de la Conferencia Episcopal Española, y hacen pactos por detrás de la ciudadanía y por detrás de los intereses del Estado español, ¿no? Y bueno, pues claro, ver según qué imágenes, pues ver a toda una exministra de Cultura vestida con peineta y mantilla, arrodillada delante del Papa, y en fin, dices, ¿qué ley de educación ha podido salir de esta ministra? Si estamos en esta tesitura. Pues es que la verdad da mucha tristeza.
Claro.
Y bueno, pues con respecto a las inmatriculaciones, pues estamos en parado. Nosotros seguimos adelante, porque nosotros no vamos a continuar solicitando
claro.
que nos reciba el presidente, solicitando que nos reciba el ministro de Justicia o la ministra de Justicia, lo que sea en el momento, pero haremos movilizaciones. pero la cosa está bastante mal.
Pues sí, está muy mal, está muy mal nosotros, pero vamos, nosotros debemos de seguir siendo el martillo pilón, la gota malaya, la gota malaya, y poco a poco ir convenciendo a la ciudadanía del escándalo y que la ciudadanía se movilice, es la única solución.
Es escandaloso que se hayan dado además situaciones de doble registro, como se ha sabido no hace mucho tiempo en una finca de Málaga, los montes de Málaga, un doble registro de una finca comprada con todos sus títulos de propiedad en regla, inscrita en el registro de manera oficial, y sin embargo, pues claro, como los obispos han tenido esa facilidad de ser notarios públicos, se les ha otorgado ya sin tener ningún título de propiedad ni tener que presentar nada, simplemente con decir que
esto es mío,
sí, desde tiempo inmemorial, que era la frase con la que lo apuntaban, pues ya simplemente la complicidad de los registradores, que hay que decirlo, pues ya. Y el caso es que esto no se resuelve de una manera como sabemos que pasó en el 2014 con la finca que se dio el mismo caso en Palencia, que tuvo que, después de estar 20 años litigando todas las instancias judiciales españolas, en primera instancia, en la audiencia, al final tuvo que ir al Tribunal de Estrasburgo.
De Derechos Humanos, sí señora.
Exactamente, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallar en contra, como no se pasaban los daños y se seguía sin resolverse, se puso una multa al Estado español.
Más de 600.000 euros.
Más de 600.000 euros, y además la iglesia se quedó con la ermita. Uh-huh. O sea, que se salió con la suya y la multa la hemos pagado todos los ciudadanos españoles. Es algo inaudito.
Sí, pero la gente parece que no le importe. Es curioso, las tragaderas del pueblo español.
Ya, bueno, porque la verdad es que de todas estas noticias nos enteramos, pues porque hay una noticia pequeñita a veces en el periódico, porque alguna vez salta algo a lo nacional, pero claro, no se repite y la gente se olvida. Esto no se va repitiendo y, bueno, como sabemos muy bien, pues según qué noticias se censuran.
Pues sí. Bueno, vamos a... ¿Te gustan los carnavales de Cádiz?
Ah, sí, mucho. Pues no he estado nunca, no he estado nunca, no lo conozco, pues, pero me veo las chirigotas y todo esto que pasan por redes, muy
pues
interesante.
Mira, vamos a escuchar una comparsa y que nos ponga un poco de...
Para optimismo.
Exactamente, porque yo estoy poniéndome negro y a ver si me relaja un poco. Se trata de una comparsa que se llama We Can Do Carnaval, y es la primera comparsa en la historia de los carnavales de Cádiz que está integrada y que está formada íntegramente por mujeres.
Así que viene muy bien para esta jornada de feminismo y laicismo, entonces.
Eso es, así que vamos a oírlo.
De acuerdo.
Del patriarcado, porque desde chiquitín también se miado que los grupos de pipas son criminales, porque gritan cuando cantan todos los carnavales. Se critican mucho, se moquean, compiten, son retorcidas y al final siempre acaban pelea. Mi corto andar lo corrobora. Pero aunque chille y critique, mi directora a mí no me roba. Canta, compañera, que cuando canta tu alma rebosa. Tú no eres adorno de ningún palco ni una carroza. Y canta y ríe, y ríe, te compone, persigue los sueños que a ti te suman. De la libre expresión de tu vida y de tu dignidad. Por la igualdad de derecho, canta por tu tierra, por tu carnaval. Thank you. que desde que era niña me ha inculcado que decir borderío cuando se cante tan solo se le permite a los autores de antes, pues para sumar me han sentencia y como no tengo un nabo como la torre de preferencia, a esos autores yo les digo que todo lo ocupe de nabo, yo me lo voy a pasar por el río.
¿Qué te ha parecido, Asun?
Pues no he podido escucharlo, pero creo que es una comparsa que de mujeres que van con una especie de pañuelo rojo arriba, ¿no?
Bueno, sí, empiezan con una banda que luego se la quitan. En fin, sí, bueno, ya, qué lástima que no la haya escuchado. Se han metido bastante con el patriarcado. Ah. Y bueno, y contra, en fin, bueno, ya la escucharás. Sí. ¿Qué no puedes decir? Bueno, Europa Laica no tiene una posición que yo sepa definida, porque claro, no la puede tener. En el seno de Europa Laica hay gente con diversidad de pensamientos. Me refiero a las leyes esta de sí es sí y la ley de abolición de la prostitución, que ahora están encima de la mesa. ¿Qué valoración o qué te parece a ti desde tu punto de vista personal estos temas?
Sí, bueno, casi te hablaría más desde el punto de vista personal, aunque claro, claro, sabes que formo parte del grupo de feminismo y laicismo que sí, está sí, sí, en Europa Laica.
Y que eres miembro de la junta directiva,
que nosotros tenemos, entre el grupo de feminismo y laicismo sí que tenemos consenso, y bueno, pues la verdad que trabajamos mucho en esto, debatimos mucho, pero tenemos consenso con respecto a la abolición de la prostitución. En realidad, bueno, pues somos partidarios de que no se negocie con el cuerpo de las mujeres y tenemos claro que somos partidarios de la abolición de la prostitución. En su momento se intentó que se hicieran pues una especie como de cursillos para de formación para que en Europa Laica se debatiera y se tomara una postura, pero es una postura difícil de tomar por una organización laicista, porque no es exactamente de su competencia. Para eso están también las organizaciones feministas, ¿no? Y bueno, pues, aunque nosotros sí que somos partidarios, pero no es algo que tenga Europa Laica en su de su debate interno. Europa Laica tiene más la defensa del laicismo desde el punto de vista feminista, de dar igualdad de derechos a los hombres y a las mujeres, pero nada más. Nosotros estamos en contra de la abolición de la prostitución, de la subrogación de vientres de alquiler, pero todo esto lo vamos plasmando pues en los cuadernos de formación feminista que nosotros hemos editado también en Europa Laica, sí, pero no es algo que sea una postura oficial de Europa Laica. Yo personalmente, pues bueno, ya te lo acabo de declarar, ¿no? Soy partidaria, estoy a favor de que se apruebe esta ley. Parece ser que en los países como Alemania y Suecia, otros países donde se han aprobado este tipo de leyes, pues ha favorecido el que no se explote a las mujeres y que haya descendido la trata de personas. Y bueno, pues ese es el fin último de la abolición de la prostitución, el que se deje de explotar a las mujeres, porque no deja de ser pues eso, una explotación. Esto no quiere decir que se prohíba el ejercicio, sino que lo que se prohíbe es la explotación por parte de terceros. Que es lo que las feministas intentan dejar claro también, porque claro, cuando se habla de prohibir parece que una organización que está a favor de la libertad de conciencia no puede expresarse a favor de una prohibición. Pero no es una prohibición del ejercicio, es una prohibición de la explotación a través de terceros.
Claro.
Y bueno, pues y con respecto a la ley de solo sí es sí, pues es que no tendría que existir esa ley si todo el mundo comprendiera que no se puede obligar a una persona cuando te dice que no a que te diga que sí. Es que es algo que es incomprensible para muchas mujeres que se haya tenido que legislar, la verdad. Igual que resulta incomprensible que se haya tenido que hacer una legislación expresa en modificar el Código Penal para que se penalice a las personas que van a obstruir y a acosar a las mujeres que van legítimamente a interrumpir su embarazo a una clínica legal.
Sí.
Pero estamos en esa tesitura, la verdad.
Es que eso, vamos, ahí tenía que intervenir la policía municipal y, claro, y evitar eso, esa alteración del orden público que están llevando a cabo, porque también se altera el orden público poniéndose a hacer el numerito que hacen allí con delante de las clínicas donde se realiza la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?
Claro, pero es así. Ha habido que modificar la legislación para penalizar a estas personas, porque si no, pues no dejan ni que se haga algo, un procedimiento que es legal, pues no dejan practicarlo. Entonces, bueno, pues de ahí a retroceder, pues queda un paso, ¿no?
Yeah.
Porque, como bien sabemos, pues el obispo último, este obispo de Huelva, hace ni dos días, en la misa de Romeros del Rocío,
sí, señora. Sí,
pues
sí.
Ha vuelto otra vez a hacer su mitin político,
exacto,
incitando a que se vote a la derecha.
Claro.
Y bueno, pues
derecha y ultraderecha, sí, sí.
Exactamente. Y bueno, pues menos mal que han salido las dos mujeres que son representantes de la izquierda andaluza, pues a criticar esos pronunciamientos.
Claro, es que el hombre, en fin, haciendo campaña a favor del PP y del otro, pues vaya cura. Pero bueno, lo tenía anotado, se me ha olvidado planteártelo cuando hablamos del caso Rocío, ¿sabes? Pero bueno, ha hecho bien tú en sacarlo. Bueno, ya vamos a tener que ir despidiéndonos. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
Pues nada más, a mí me gustaría también decir que, bueno, pues estoy a favor de que no se censure nada, de que se le hagan todos los homenajes posibles a Almudena Grandes y leer sus libros, y que aunque no le den la medalla del mérito, la medalla de oro de la ciudad de Madrid, y se la den al emir de Qatar, que tiene la medalla de oro de sus lectores, y que animo a que se siga leyendo y que no nos censure nadie, ni los libros de texto, ni los libros de lectura, ni nada.
Suscribo la alusión que acabas de hacer a Almudena Grandes, que estuvo aquí en Sevilla, la conocimos y ya digo, suscribo lo que acabas de decir. Bueno, pues Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica, no hemos hablado de Alicante Laica, la próxima ocasión lo haremos, integrante de la Junta Directiva de Europa Laica y también de la Ejecutiva de la Coordinadora Estatal Recuperando. Un fuerte abrazo, Asun, y nos volvemos a hablar el último jueves del mes en Europa Laica en sintonía.
Por supuesto que sí.
Muy bien, hasta entonces.
Un abrazo.
Otro para ti.
Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Tal día como hoy, un 11 de agosto de 1492, en Roma, se elige a Rodrigo de Borja, cardenal español, como papa, bajo el nombre de Alejandro VI, hasta su muerte el 18 de agosto de 1503. En su elección prevalecen posturas políticas frente a las religiosas. Utilizará los recursos de la Iglesia para enriquecer a su familia y a sus hijos ilegítimos. Otro 11 de agosto de 1789, en Francia se suprimen los diezmos. Y otro 11 de agosto, esta vez de 1859, en México se reglamentan los días festivos y se prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Esto fue todo el Sintonía Laica de hoy. Esperamos que estas calores no le impidan la reflexión, mucha reflexión. Hasta el próximo jueves.
Como el calabobo, desde la más tierna infancia, preparan el cebo.